Claro. Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy viernes, cierre de semana. Tenemos tantos temas de actualidad local que nos van quedando pendientes para la semana entrante, unos y para más adelante otros. Sobre todo porque se aprobó el proyecto en segundo debate de la pesca de arrastre y esto en concreto, en específico, va a requerir un acercamiento muy detallado, porque como lo dijo la ministra Andrea Mesa aquí esta semana, no será simplemente que se publique, que se ejecute. Habrá que ver si el presidente de la República qué hará con este, con esta papa caliente hirviendo, ¿verdad? Con este explosivo cóctel que tiene en sus manos ahora, que los diputados han decidido aprobar en segundo debate el proyecto. Ese tema, como el tema del MEP, como el tema del diálogo que hoy se instala en el Tribunal Supremo, en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, quedan para la semana entrante. Hoy hablamos con don Carlos Cascante, de política internacional, para ver cómo son de complejas las cosas en otro lado, en Estados Unidos concretamente. Hubo debate. Don Carlos Cascante, esa es el primer acercamiento. Es que anoche sí hubo un debate entre el presidente Trump y el aspirante demócrata Joe Biden. Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Buenos días, Vilma, un gusto estar con usted y con todos los que nos escuchan. Efectivamente, yo creo que ha sido lo más normal de una campaña completamente anormal. Ayer parecía un debate.
Sí, parecía un debate.
Y colaboró a eso creo que dos cosas. En primer lugar, el cambio de reglas que obligaba al cierre de los micrófonos durante los primeros 2 minutos de cada intervención y el manejo excelente de la moderadora Kirsten Walker, una periodista de mucha experiencia en los Estados Unidos y que fue incluso, para que vean lo profesionalmente que dirigió el debate, que incluso fue felicitada por el presidente Trump de que había dirigido el debate con mucha seguridad, con mucho manejo, repartiendo muy bien los tiempos, dando límites muy claros a los dos candidatos, y se pudo ver diferencias puntuales de programa, de visión de los Estados Unidos de ambos candidatos.
Muy interesante. Ella estaba evidentemente satisfecha al finalizar el tándem porque se notaba, sabía que había logrado su propósito después de lo mal que le fue a su colega de Fox en el primer no debate,
¿verdad? De hecho, yo me quedé viendo los comentarios de la cadena Fox después del debate y estaba Chris Wallace. Y Chris Wallace lo que dice, cuánta envidia siento de Kirsten Walker porque hizo lo que yo no pude hacer.
Qué buena admisión, ¿verdad? Qué expresión de honestidad profesional que no se puede resaltar.
Yo me quedé pensando, juepucha, qué gran admisión de lo que no pudo hacer él, pero respeto por el colega que sí lo pudo hacer.
Uh-huh. Una mujer joven, además, ¿verdad? Es una profesional con experiencia, pero joven, y con un aplomo, con una puesta en escena que era digna. Bueno, siempre los debates presidenciales, para los que nos gusta la política, son muy, muy interesantes. Yo creo que también hay que señalar que habían reglas distintas, que no tuvo Wallace, ¿verdad? Que había, digamos, una intervención de las reglas del debate para poder salvar el debate.
Y lamentablemente, Vilma, como el primer debate genera muy poca transformación en el electorado estadounidense, ¿verdad? Los debates en los Estados Unidos, salvo contadas excepciones, cambian las líneas de votación, y este debate se marca dentro de dos elementos que son claves. Para ayer ya 49 millones de personas habían ejercido su derecho al voto en los Estados Unidos, superando el voto temprano que se había dado anteriormente. Y por otra parte, las encuestas demostraban que la cantidad de indecisos era cada vez menor. Entonces, el público que podía cambiar su posición respecto a si votaba por Trump o si vota por Biden, era cada vez menos. Entonces, el debate es bueno, pero su efecto en la campaña es cuestionable en términos de transformación de la voluntad del electorado.
En esa lista electoral y en casi cualquier otra, digamos, donde las reglas del juego democrático sean las que imperan, muy poca gente, según los especialistas, cambia de intención de voto por un debate. Aún así, sigue siendo por mucho un elemento infaltable de un juego democrático de verdad. Vamos a ver, en política dícese que la forma es el fondo también. Entonces, antes de entrar en el fondo de los temas, veamos las formas. ¿No es cierto que el presidente Trump, vos que seguís muy de cerca la política estadounidense día a día, tenía un poco menos de ímpetu, un poco menos de ánimo de pelea? En fin, ¿era su ánimo, era su condición física?
Interesante. Vamos a ver, las reglas del debate lo controlaban. Y usted veía el body language, el lenguaje corporal de él. En determinados momentos él, yo creo que se agarraba de la mesa para no hablar. Usted le veía el rostro con deseando intervenir. Yo creo que los asesores de Trump le dijeron, vea, usted tiene que dejar claro en este debate varias cosas, y si interrumpe no las va a poder dejar claras porque lo van a interrumpir. ¿Qué era lo que tenía que dejar claro Trump? Desde mi punto de vista, primero, que Biden es un político tradicional de los Estados Unidos. Uh-huh. Atacarlo por ese lado, atacar sus ligámenes con el ala menos moderada o más bien más progresista del Partido Demócrata, y cómo esa ala puede perjudicar a los Estados Unidos, uh-huh, impulsándolo a un socialismo, exagerando.
Sí, mucho. Y ahí aprovechó a Alexandra Ocasio, fue ayer el pacto de la fiesta.
Y a Harris, ¿verdad? A Kamala Harris, que siempre ha sido la línea. También una política o una expresiones muy misóginas, creo yo, pero bueno, esa es otra historia. Y el tercer elemento que era importante era aprovechar algo que se dio antes del debate y que las cadenas más conservadoras en los Estados Unidos habían sacado. Un socio importante de Hunter Biden, uh-huh, el hijo de Joe, uh-huh, dio a conocer una serie de correos electrónicos de los negocios que la compañía de Hunter Biden, o de la cual es miembro Hunter Biden, había realizado con varios países extranjeros, uh-huh, con Ucrania, con China, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes del debate, la cadena Fox, que es la cadena conservadora en los Estados Unidos y que es la cadena que apoya al presidente, pues, y lo apoya directamente con una línea editorial. O sea, no es que ocultan que apoyan al presidente. Ellos tienen una línea editorial de apoyo. Sacaron todo eso y fueron dándole con sus principales comentaristas mucho auge a eso. En el debate, Trump lo intenta utilizar. Al punto que Biden lo que llega y dice es, esto no es un debate sobre su familia o mi familia, sino sobre la familia de los estadounidenses, las familias de los estadounidenses. Porque si Trump intenta ligar, incluso durante varios elementos, dice, bueno, es que usted recibió 3,5 millones de dólares por parte de Vladimir Putin, usted tiene relaciones con China, usted no es independiente, y se genera un debate en esa línea. Entonces, creo que Trump, la tercera línea era ensuciar a Biden para que pareciera mucho Hillary, uh-huh, que es, digamos, lo que a él le permitió ganarle a Hillary, ¿verdad? Que el votante se desencantara del candidato y dejara de votar. Con Biden eso es más difícil que con Hillary, evidentemente.
Vamos a ver, también había una intencionalidad del otro lado de establecer quién era el menos honesto. Totalmente. Para ponerlo de esa manera, en términos de negocios internacionales, en términos de las famosísimas declaraciones de impuestos de Trump, que ahí me parece que tiene como dificultad extrema, porque vuelve a decir que ya casi están listos los estados y las auditorías.
Sí, pero
que ya casi las va a dar a conocer.
Ya casi las va a dar a conocer después de una orden judicial. Sí.
Será después de las elecciones, ¿verdad? La orden judicial, el cumplimiento de la orden judicial.
Si se ejecuta, será después de las elecciones. Pero recuerden que había habido una revelación del New York Times sobre parte de esos, de esos elementos, pero ayer Biden puntualiza, bueno, ¿por qué no las revela? ¿Por qué? Porque tiene relaciones, deja entrever que tiene relaciones con China, que tiene hoteles alrededor del mundo, que no ha, que el presidente no ha separado sus intereses personales de los intereses de la presidencia de los Estados Unidos, y lo deja ahí bastante, bastante claro, y yo creo que con eso contrarresta un poco la avanzada contra Hunter Biden, que es un lado flaco, evidentemente, del candidato,
claro,
demócrata.
Y donde el demócrata señala con contundencia que su carrera es honesta, que es ética, ético es un comportamiento, como para decir, lo que estén haciendo miembros de mi familia no es lo que hago yo.
Claro, claro, claro. Lo que pasa es que las declaraciones del socio Tim Bulowitzki,
muy difícil,
y fundamentalmente lo que dicen es que yo estaba enterado de todo. Uh-huh. O sea, eso va a ser un elemento interesante en estos días posteriores al debate, cómo eso se va a difundir en redes sociales, especialmente que es el mecanismo que ha utilizado la campaña de Trump para manejar este tipo de información entre los votantes.
Hay varios asuntos también en el tema de la escena que son significativos. El uso de mascarillas ahora por parte de la primera dama, que uh-huh. no hacía en la ocasión anterior. Muy bien manejado el escenario, el establecimiento de las reglas.
Sí.
¿Verdad?
Aún así hubo cosas interesantes, Bilbao. Yo no sé si usted notó que cuando se presentan los candidatos, Trump entra sin mascarilla.
Sí.
Biden entra con mascarilla y se la quita una vez
llega. Y la pone sobre el atril.
Sí, y la pone sobre el atril y constantemente la utiliza en el debate.
Uh-huh. Sí, y claro, la levanta.
Si el señor presidente acá hubiera ordenado más rápidamente el uso de mascarillas, tantas vidas humanas se habrían salvado. Es interesante cómo un pequeño, una cosa tan insignificante como una mascarilla se convierte en todo un símbolo, en un elemento simbólico de las posiciones dentro de una campaña.
Veamos los temas de la campaña, claro. Porque la pandemia fue el primero.
Totalmente.
Otra vez.
Para ventaja de Joe Biden.
Claro.
Ese es un claro punto a favor de Biden. Lo han planteado reiteradamente el mal manejo del problema por parte de Trump en comparación con otros países.
Uh-huh. Y él no tiene muchos argumentos, esgrime, digamos, reiteradamente las mismas cosas, dice que este es un virus chino, la plaga nos llegó de China, además cuando yo cerré la frontera, vos me dijiste que no debía hacerlo, Fauci es mi amigo, ha tenido claras diferencias con
días.
El experto epidemiólogo asesor de la Casa Blanca. Siempre, desde el principio, no tiene argumentos y parece muy curioso eso siendo un tema, el tema del año 2020.
La campaña tiene dos temas, economía y coronavirus. Esos uh-huh. son los dos, digamos, temas que van a definir la campaña. Pero Trump, en cuanto al coronavirus, lo que hace es negar la pandemia. Decir que ya pasó, que lo peor ya pasó, cuando hay un incremento en una segunda ola pandémica en los Estados Unidos del coronavirus. Por otra parte, comete, creo yo, un error estratégico, que es decir, bueno, yo ya pasé por el coronavirus. Pero pasó por el coronavirus en un hospital militar de primer nivel con drogas avanzadas. Que
algunas no autorizadas todavía en ese momento,
sí,
claro.
Sí, 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 con tratamientos experimentales de primer nivel que el común de los norteamericanos no tiene, porque tiene que pagar altísimas deudas para ser tratado por COVID. Uh-huh. Entonces, eso,
sí,
digamos,
muestra mucha falta de empatía, una mucha falta de sensibilidad respecto del tratamiento del tema, pero déjeme decirle que hay, ¿verdad?, una inmensa cantidad de estadounidenses que sí creen como él,
que sí,
en el negacionismo
totalmente,
puro.
Totalmente. Lo que pasa es que, estadísticamente hablando, los que creen que es un problema y que realmente existe y que no es algo menor, es la mayoría del electorado. Entonces eso lo perjudica. él no generó empatía a partir de la situación que vivió, eso es aún peor. Y Biden utiliza una herramienta, Biden no es un buen orador, ayer hizo un debate decente.
Estuvo muy bien, sí, estuvo
hizo
bastante
un debate
bien.
Decente, pero no descollante, porque no le da para eso, no tiene esas habilidades. Pero siempre dejaba claro, bueno, estamos frente a la persona que les dijo en enero que esto pasaría para la Pascua.
Que en la Semana Santa ya se acababa.
Sí, sí, que después de Semana Santa se terminaría en el otoño, que la vacuna estaría para tal fecha y no ha estado. Entonces, ¿cómo le van a seguir creyendo a alguien que ha mentido descaradamente sobre el virus y trajo a colación, ¿verdad?, las manifestaciones que hizo el presidente a Woodward, el periodista destacado en los Estados Unidos, de que él sabía que era grave y lo ocultó. Entonces, el argumento Biden es, la principal función del presidente de los Estados Unidos es proteger a los estadounidenses. Este presidente no lo ha hecho. ¿Cómo pueden votar por él?
Alguien que no sabe manejar el tema no puede seguir al frente de la conducción del país, lo dijo correcto, de manera muy contundente. Hay otro elemento que es muy interesante también que podemos ir observando, que tiene que ver con la protección, que es el elemento de soberanía y seguridad. Y ahí está el tema de la intervención rusa en las elecciones de Irán, pero especialmente la intervención rusa, Carlos. Me gustaría un poco elaborar sobre ello. En el contexto del debate de ayer, me parece que fue uno de los puntos altos de Biden, ¿verdad? Pero también en el contexto de las revelaciones que está haciendo la prensa estadounidense e incluso los organismos de seguridad nacional y la misma oficina del FBI.
Correcto. Vamos a ver, el segundo tema era seguridad nacional. El concepto de seguridad nacional en los Estados Unidos es un concepto complejo, ¿verdad? No es simplemente las operaciones militares, implica las operaciones de inteligencia, claro. Implica un poco de política exterior, es decir, es un concepto complejo muy elaborado a lo largo de los años. Biden en ese tema tiene una ventaja por sobre Trump, y es una ventaja de que Biden fue presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos por bastante tiempo. El comité recibe cotidianamente informes de inteligencia. Entonces, es una materia con la que Biden no solo está familiarizado, sino que ha vivido con ella, y como vicepresidente de los Estados Unidos, lo mismo. Trump los recibe, pero dicen que no los lee, que él prefiere escuchar lo que tienen que decir los asesores de inteligencia, pero no se apropia.
No interioriza
el concepto. Entonces ahí Biden lleva una ventaja. Desde hace bastante tiempo en ciberseguridad se habla de este tipo de intervenciones electorales. Básicamente hay tres posibilidades de intervención, o lo que se ha hablado. La primera posibilidad de intervención es el hackeo de sistemas. Es decir, usted se mete un sistema, lo destruye, lo inutiliza por un tiempo. La segunda variante es el ciberespionaje. Usted se logra introducir en el sistema y logra sacar una serie de información que va a utilizar estratégicamente a la hora de la toma de decisiones. Y el tercero es la desestabilización, que consiste que a partir de la información recolectada, yo puedo empezar a difundir una serie de noticias falsas a través de las redes sociales y con un montón de, lo que decimos popularmente, los trolls, que son sujetos claro, pagados para hacer caja de resonancia de ese tipo de información. Ahí quizá vale la pena ver la película Hater, que está en Netflix, que explica muy bien cómo opera esa gente, cómo opera, digamos, un troll, una persona que difunde ese tipo de información. Se ha detectado en la campaña de los Estados Unidos, tanto la pasada como esta, la intervención de tres países fundamentalmente, no los únicos, pero los tres fundamentales, que son Rusia, China e Irán. El juego es diferente por cada uno de esos países. Irán ha intentado generar desorden. O sea, Irán lo que le interesa es generar desorden interno, aumentar las divisiones sociales en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. En el caso de Rusia, han favorecido fundamentalmente a Donald Trump. Incluso Biden señalaba a Rudy Giuliani, uno de los amigos y asesores fundamentales de Trump, como un mecanismo de difusión de noticias falsas por parte de Moscú. Y por último, China, que también ha estado incorporada en ese juego y que tiene una posición también muy similar a la de Irán, sin lanzarse a defender a ninguno de los dos candidatos, pero sí perjudicando a los dos candidatos. O sea, es un juego de crear división dentro de los Estados Unidos.
Voy a hacer una pausa, son las 8:21. Lo que ayer quedaba en claro era que este, como un tema sensible, también, digamos, marca un flanco de debilidad, de vulnerabilidad para el presidente de los Estados Unidos. Nancy Pelosi decía, el verdadero enemigo es Rusia, por mucho, respecto de los demás. El hackeo está a la orden del día, para intentar vulnerar el sistema electoral. Y también eso que vos señalás como el factor de la desestabilización.
Es importantísimo.
Para decir, estos resultados no están listos porque aquí hay algo muy raro, esta elección
está amañada, hay problemas de corrupción del sistema, esto, es decir, crear desestabilidad dentro de la confianza del electorado.
En un sistema muy complejo donde ya lo decías, en los últimos días ha incrementado muchísimo, de 45 pasamos a 46, ahora me decís que ya están en 49 millones
de votantes.
Yo el último dato que tenía era 47 y pico. Ya bastante rezagado, o sea, la gente está votando mucho, el presidente vota este mismo sábado, ¿verdad? Entonces, quiere decir que este es un tema...
Sí, y la posibilidad de voto, digamos, por correo, en este momento hay en total 85 millones de personas que han solicitado su voto por correo. Es decir, ya más de la mitad de lo que votó en su totalidad.
En el 2016. Claro, el factor pandemia también tiene mucho que ver. Hacemos una pausa y regresamos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:25, para despejarnos un poco de la actualidad interna. No para dejarla olvidada, no. La semana entrante tomamos mucho énfasis en ello. Pero hoy conversamos sobre la campaña estadounidense, algunos apuntes, porque es muy amplio el tema. A propósito de que ayer se realizó el último debate, el segundo y último, entre Donald Trump y Joe Biden, el aspirante demócrata, estábamos en el tema de seguridad, entendiendo la seguridad como un concepto muy amplio, un tema muy vulnerable para Trump, que en términos internos, ¿verdad?, levanta la bandera del orden, la ley y el orden, pero en términos externos tiene flancos vulnerables de sus propias agencias de seguridad que lo exponen, ¿verdad?, en la debilidad de su campaña pasada, que no fue cuento, que hubo intervención, ¿verdad?,
y en esta
evidentemente ya no hay ninguna duda de ello, y bueno, esa intención de vulnerar el sistema electoral, por un lado, y por otra, de deslegitimar el resultado que salga del supermartes a 3 de noviembre, diciendo, bueno, aquí, si esto no está rápido, es porque algo está muy mal.
Correcto. Hay un elemento que a mí me interesa puntualizar, que era la expresión de Biden, que nos permite acercarnos a lo que podría ser la política exterior de Biden y su juego y su visión de los Estados Unidos en el mundo, es que señaló claramente los problemas de relación que ha tenido Trump con los aliados tradicionales de los Estados Unidos, lo que se llama el atlantismo, la relación Estados Unidos-Europa. Y Biden dejaba claro su política de contención hacia China y Rusia, al decir que la única forma que los Estados Unidos tienen para contener a China y a Rusia, porque representan apenas el 25% de la economía mundial, era recuperando esas alianzas y hacer un cerco, lo que llama una estrategia de contención, para evitar un mayor crecimiento y obligar a China y a Rusia a jugar por las reglas que en este caso son las reglas impuestas por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial en ese mundo atlántico, ¿verdad? Entonces ahí sí nos refleja que la relación de Biden con China, contrario a lo que muchos pueden creer, no es que va a mejorar. China va a seguir siendo un reto para los Estados Unidos, gane quien gane, y ya los demócratas empiezan a establecer alguna línea estratégica para contener la avanzada de China y el poder de China en el mundo.
Lo otro es que claramente él es muy severo con el tema de la seguridad y dice, los que intenten vulnerar la soberanía de los Estados Unidos lo van a pagar muy caro.
Correcto, correcto. Lo mismo dice Trump, ¿verdad? Ambos concuerdan en eso. Lo que pasa es que lo cierto del caso es que hay acusaciones contra el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, de que no ha perseguido este tipo de comportamientos, que los ha dejado pasar en la medida que favorecen al presidente.
La pregunta que me hace alguien acá es por qué esos actores internacionales están tan dedicados a favorecer al presidente Trump al candidato Trump.
En el caso chino, yo le diría que la presidencia de Trump, aunque ha presentado una guerra comercial, alguno de estos elementos, creo que se ha visto favorecido mundialmente con la presencia de Trump, porque ha permitido ver a China como un actor que establece ciertos equilibrios en el mundo, porque ha permitido ver a China como un país que se diferencia de la caótica política exterior de los Estados Unidos, y por otra parte, la existencia de un líder de la principal potencia mundial que conoce poco y que ha sido catalogado incluso como inocente a la hora de entender el mundo, favorece a las contrapartes, ¿no? Uh-huh. Si en el país más grande del mundo tenés conflictos internos que el presidente provoca,
uh-huh, claro, y un vos gran distractor,
y vos sos el otro jugador en el tablero de ajedrez, y hay una distracción de tu contrincante, querés que esa distracción siga para fortalecer
tu... ¿Y en
vos?
El caso de Rusia.
En el caso de Rusia es claro que desde siempre Vladimir Putin vio en Trump un sujeto que es muy maleable y que le iba a permitir desde cierto punto reducir las presiones y tensiones que se habían visto durante la administración Obama o durante el final de la administración Obama. Y eso evidentemente favorece la posición de Rusia en tener más influencia en el Medio Oriente, que ha sido su tendencia. Y Trump, digamos que ha tenido una política más aislacionista, eso favorece la aparición de Rusia como actor relevante en ciertas zonas que a Rusia le interesa conducir y manejar.
Alguien nos pregunta aquí por qué a nosotros nos debe interesar otros países, ¿por qué no nos ocupamos solo de nuestros asuntos, don Carlos?
Y ahí cuando usted le exporta a ese país el 42% de sus productos, ese es el principal inversor, y por otra parte, es el principal origen de su turismo, lo mínimo que hay que hacer es poner atención a lo que está pasando ahí, porque de una forma u otra te va a afectar.
No es mejor viejo conocido que nuevo por conocer, dice don Alex, para que te pregunte. Yo quiero ir trasladando algunas inquietudes para poder aprovechar.
Una excelente pregunta. Vea, Vilma, yo he recibido consultas de quién será mejor para Costa Rica, si Trump o Biden, y mi respuesta ha sido, no podemos establecer que uno sea mejor o peor. ¿Por qué? Porque hay elementos que no dependen tanto de la presidencia de los Estados Unidos, y la política exterior de los Estados Unidos hacia Centroamérica ha estado muy estable con demócratas y con republicanos, y por lo que se preocupan es fundamentalmente por la migración, que ha sido criminalizada en este momento. Los centroamericanos son el grupo más perseguido en los Estados Unidos por las autoridades de migración. Y por otra parte, tienen una lucha gigantesca con los carteles de la droga que han tomado Centroamérica como un puente para el traslado de drogas a los Estados Unidos. De
eso, ese fue otro momento, perdón que interrumpa, Carlos, ese fue otro momento del debate, porque aunque vos decías que economía y coronavirus, COVID, son los temas, evidentemente hay temas paralelos que son significativos, aunque no sean los determinantes en el grueso del electorado, y ahí está el tema de migración. Él nunca contestó ¿no? ¿Cómo podían reunir a los niños con los padres, a los niños que quedaron en ese limbo, 500 y tantos que quedaron en ese limbo cuando fueron separados? Intentó el argumento de que los niños habían sido traídos por coyotes. Y tanto la moderadora como Biden le dijeron que eso no era así y que cómo se iban a reunir. Ella insistió mucho en eso y no tenía respuesta.
No tuvo respuesta. Bueno, esa política migratoria, para también responder la pregunta anterior de por qué es importante, es que si estamos en Centroamérica, si nuestro país está sufriendo problemas económicos severos, si nuestro sistema económico se vuelve menos integrador y más expulsor, es un tema que nos pega de frente. Ese tema migratorio pega de frente. Entonces creo yo que...
Un tema muy doloroso para Centroamérica.
Un tema muy doloroso para Centroamérica y que no podemos dejar de ponerle atención. Pero concluyendo el qué es mejor para Costa Rica.
Sí, porque esta es una pregunta aquí. En términos generales, para la relación entre ambos, ¿qué es mejor?
Yo le diría lo siguiente. En términos económicos, lo mejor para Costa Rica es que la elección la gane un candidato que pueda también ganar la Cámara de Representantes y el Senado. Porque en este momento se discute desde hace 95 días en los Estados Unidos un paquete de reactivación económica. Si la economía de los Estados Unidos levanta, nuestra economía, que es una economía vinculada, va a levantar. Pero la única forma de pasar un paquete es que el presidente tenga el dominio de ambas cámaras, más allá de que sea Trump o que sea Biden.
Esto es determinante y ahora después podemos verlo un poquito más. Le mando un saludo a Luis Diego Fernández de Fontana, California. Dice, aquí estoy en sintonía, escuchando la visión que tienen desde Costa Rica del debate. Aquí está hablando un reducto demócrata. Digo, no Luis Fernando, sí, no Luis Diego, sino California. Y podemos ver también la encuesta o las encuestas. Hay muchas encuestas todos los días.
Cada minuto,
dejémoslo para el final porque si no uno se va en la carrera ahí y los estados claves para poder hablar de otros elementos del debate que estuvieron también presentes. No hubo nunca en realidad política internacional porque nos comimos un debate o se comieron ellos un debate. Entonces, lo único de política internacional que hubo tuvo que ver con esto de la seguridad nada punto. Más.
Y América Latina ni se tocó, ni se mencionó.
Bueno, es que...
Es decir, para reiterar, somos un área marginal de los problemas de los Estados Unidos. Salvo en temas migratorios.
El debate, sí, es como vos decías, fue lo más parecido a un debate. Las reglas permitieron escuchar planteamientos. Pero eso deja claro que lo que está en juego tiene que ver con las fibras más profundas de los deseos, los anhelos y las aspiraciones de los votantes que se están jugando en estas horas claves antes de la elección y el mismo día de la elección. Todos los temas son caseros, son internos y no creo que valga, digamos, mucho para el votante estadounidense el tema de la política internacional.
Siempre ha sido marginal, siempre ha sido marginal. Y ahora lo que estamos viendo es una campaña que refleja 45, 50 años de división interna en los Estados Unidos y que yo creo que sí define en parte un poco la conducción de esas guerras culturales, de esas visiones tan distintas que hay ahora en este momento en los Estados Unidos.
Bueno, dijo Trump, y con eso nos vamos a la pausa para hablar de las encuestas y de lo que puede o no, digamos, ser sustantivo para definir el final de la elección, el resultado, perdón, de la elección. Él dijo, en esta sala no hay nadie menos racista que yo, y yo he sido el que ha apoyado a los negros más, bueno, después de Lincoln. Digamos que Lincoln tuvo más mérito en la definición de Donald Trump. Eso suena, perdón, ridículo.
Totalmente ridículo, ¿verdad? Es olvidarse de ciento y resto de años de historia de los Estados Unidos
Olvidar. Y eso le sirve. Digo, cuando él dice ese tipo de cosas así efectistas, que ni él solo se cree, que la cara de Biden es así como no lo puedo creer y me da risa, porque ay, porque tiene una gestualidad que le ayuda y es no puedo creer que este hombre está diciendo esto, que nadie le cree.
Mira, sí le creen algunos.
Sí le creen algunos.
Por eso tiene una base.
¿De que es el sucesor de Lincoln?
No, digamos, hay un 10% de gente afroamericana que vota por él.
Sí.
Entonces, alguien le cree o se favorece con ese discurso. Lo que pasa es que rompe toda la lógica de investigación histórica, ¿verdad? Se olvida de las reformas de los 60, de los grandes movimientos de las comunidades negras en la búsqueda de la igualdad, que fueron las verdaderas impulsoras de los cambios. Es que decir que el presidente de los Estados Unidos, que un presidente de los Estados Unidos fue el que más favoreció, es olvidarse de las luchas sociales que se dieron para que esos cambios se produjeran.
Sí.
Y eso es, diría yo, vulgar.
¿Verdad que sí?
Sí.
Sí, yo creo que ya lo dijiste. Bueno, un saludo a Juan Vargas porque nos escribe de Carolina del Sur. Es cierto, en la economía... tengo amigos, dice él, que están deseando ir a Costa Rica, pero primero por el COVID y ahora con las revueltas están esperando. Y si es cierto, Estados Unidos si está bien la economía de Estados Unidos, mejora la economía de los demás. Es realidad del entorno nuestro. 8:39, pausa y regresamos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:40 minutos de la mañana. Vamos a ver... me traje aquí la encuesta de Fox para que no digan que es pro-demócrata. Primero, explíquenos, por favor, don Carlos Cascante, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, experto en la materia que nos ocupa, ¿cuáles son esos, digamos, determinantes de la elección, esos estados determinantes? Aquí dice Luis Diego que, claro, que California... es bastante demócrata, pero que no se crea, porque él vio en Orange que el asunto era bastante republicano, porque estuvo Trump allá y dice que había un reducto fuertísimo pro-Trump. Pero ¿cuáles son, digamos, los estados que sí van a determinar la elección? Porque claramente no será California. ¿Y cómo, qué dicen las encuestas en esos estados?
Muy rápidamente, recordemos que en los Estados Unidos cada estado hace una elección presidencial para aportar votos a lo que ellos denominan el colegio electoral. Los miembros del colegio electoral están repartidos según la cantidad de población que tiene cada estado en los Estados Unidos. En esa competencia electoral hay estados que históricamente o recientemente tienden a un partido u a otro. Pero hay estados que tal vez no sean los más grandes en población ni en cantidad de votantes, que son los que no están definidos. Y se requieren 270 votos del colegio electoral para ganar la elección, de 538 posibles. Entonces usted tiene estados muy grandes como California, Texas, Florida y Nueva York. De esos tres grandes, están definidos claramente California y Nueva York a favor de los demócratas. Y Texas tradicionalmente ha sido republicano, pero eso está cambiando. Y Florida es un estado que es peleado todas las elecciones.
¿Okay? Y ha definido elecciones.
Y en algunos casos ha definido elecciones. Pero al norte de los Estados Unidos hay tres estados que si queremos saber cómo va a terminar la elección, tenemos que ponerle atención a esos tres
Veamos.
Estados. El primer estado es Pensilvania. Pensilvania aporta 20 votos electorales. El segundo estado es Michigan, que aporta 16 votos electorales. Y el tercer estado es Wisconsin, que aporta 10 votos electorales. Es decir, entre esos tres estados hacen 46 votos electorales.
¿Y Ohio?
Ohio está peleado, pero Ohio digamos que no es un estado que sea el estado que te va a generar el triunfo. Voy a explicar por qué.
Okay.
En la elección del 2016, Hillary Clinton pensó que tenía ganados esos tres estados. Los pierde por márgenes muy pequeños. Y eso es lo que le resta los votos para ganar el colegio electoral. A como está la matemática de la elección, Biden gana la elección si gana esos tres estados.
Ok, entonces veamos a ver qué dicen los señores de Fox.
Perdón, Vilma, y un segundito
más.
Claro. Sí. Si Biden gana esos tres estados, no tiene necesidad de ganar Florida.
Wow.
No tiene la necesidad de ganar Arizona, que es Florida con 29 votos electorales y Arizona con 11 votos electorales. Ni ningún estado...
Y Florida, de... Florida, digamos, siempre es una gran interrogante.
Florida siempre es una gran
¿Cuántos votos dijiste?
Florida.
¿Sí?
29. Igual que Nueva York. Entonces, si Biden gana esos...
¿Y Arizona?
Tres, Arizona, 11 votos electorales. Si Biden gana esos tres, respira. Y para que Trump gane...
Por... Tiene que ganar los tres.
No, tiene que ganar uno.
Nada más.
Si gana Florida y gana Arizona.
Ah, bueno, ok, claro. El tema es Florida y Arizona también.
Lo que quiero
también
reflejar es la importancia de esos tres estados. Uh-huh. Porque si Trump logra arrancar uno de esos estados, sí complica toda la elección para Biden.
Los tres estados en este momento, de acuerdo con la encuesta de Fox News, de la última será, ¿verdad? Los lidera Biden. 50-45 en Pensilvania, 52-40, una diferencia enorme en Michigan, y
Wisconsin
49 para Biden, 44 para Trump. Los tres en este momento los va encabezando Biden, pero eso...
El que
digamos,
más
todavía no nos dice.
El que más está disputado, de acuerdo con los conglomerados de encuestas, que es un cálculo de todas
sí,
las encuestas,
claro,
es Pensilvania. Pensilvania es el estado y es el que más votos electorales tiene de los tres.
Claro, son 20.
Sí, después hay otros estados que están peleados, que pueden ser interesantes, pero que no son definitorios en la estrategia, que son Carolina del Norte, que está cerradísimo, por menos de 2 puntos en los conglomerados. Iowa, que siempre refleja mucho el carácter de la nación. Ohio, que son 18 votos electorales, pero Ohio lo perdió Hillary la vez pasada.
Y en este momento lo está ganando Trump.
Ohio 45
está ganando por... tiene Biden, 48 tiene Trump,
está
según
muy,
esta
muy,
encuesta.
Muy cerrado. Lo que pasa es que Ohio, usted lo quita, lo gana cualquiera, mientras Biden gane los otros tres, Ohio no es tan relevante. Estamos ante situaciones que están dentro del margen de error, aunque la encuesta nacional te establezca 10 puntos de ventaja.
Ahora, ¿qué puede pasar? Porque ya no vamos a tener mucho tiempo. Esto vamos a ver, esto no se trata de sacar una bola de cristal, porque por ahí no va el análisis serio de la ciencia social. ¿Qué puede pasar en estos días que, digamos, que logre convertirse en factores determinantes? ¿Y por qué es que ustedes, todos los especialistas, dicen el martes nos acostamos sin saber nada?
Varias cosas. Hay tres...
Dos cosas distintas las que te pregunto, sí.
Pero hay tres elementos que explican las dos cosas.
Ok. Ah, bueno.
Ok. Hay una serie de situaciones que se están produciendo en una campaña típica, y como es atípica la campaña, son novedosas y son difíciles de medir. El primero es la competencia entre las dos estrategias de llamar al votante. Biden lo que ha establecido es la necesidad de un voto temprano en persona o en correo. Y hay 85 millones de estadounidenses que están votando en persona o en correo adelantadamente.
Y Obama ayudando un montón.
Y Obama metido hasta las orejas en la campaña. Como debe ser, como es lógico.
Sí, como debe ser.
Pero
claro,
eso
no
es...
confíen en las encuestas, no pongan atención a nada, salga a votar.
Ese voto temprano favorece estadísticamente al Partido Demócrata. Uh-huh. Es decir, en este momento el Partido Demócrata, si hacen un conteo, está ganando la elección. Pero hay otra estrategia que está haciendo el Partido Republicano que no se sabe cuán efectiva va a ser. En los Estados Unidos usted tiene que registrarse para votar. Y el registro de votación se hace por su teléfono inteligente. Entonces, hay un montón de voluntarios republicanos que en estados peleados están yendo casa a casa a votantes, a posibles votantes de Trump, y le están diciendo, usted ya se inscribió para votar, no se ha inscrito.
Venga,
no,
aquí de la mano mía.
Inscribámonos ya, usted está inscrito. Ocupa que lo llevemos tal y tal, o va a votar antes, es decir, esa campaña de casa a casa más tradicional está enfrentando...
La estrategia territorial esa vieja, conocida.
Exactamente.
Wow.
Estamos y se han visto un aumento de inscripciones en comunidades que son partidarias del Partido Republicano en los tres estados,
peleados.
Que yo señalé.
Estamos hablando de Pensilvania, Wisconsin y Michigan.
Se ha visto, Michigan. Entonces no se sabe si la ola de votantes del 3 de noviembre va a superar a la ola de votantes que se ha dado previamente. El segundo elemento que no se sabe ni cómo medir es lo que llaman los especialistas en los Estados Unidos la supresión del voto.
¿Eso qué es?
¿En qué consiste la supresión del voto? En una serie de técnicas que utilizan los partidos para evitar que los votantes de los otros partidos voten. Por ejemplo, Vilma, usted vota por correo.
¡Qué cosa más antidemocrática! Sí, es horrible. Dios mío, es una cosa de locos.
Es espantoso. Usted vota por correo. Entonces, usted tiene que depositar la boleta del correo en un buzón especial. Entonces, el jefe de correos de los Estados Unidos, que es un partidario de Trump, dice, no, hay que eliminar la mayor cantidad de buzones de recepción de boletas electorales, porque si hay muchos, eso puede provocar fraude. Entonces, usted tiene su boleta y el buzón queda a 5 horas de su casa. Usted tiene que pedir permiso en el trabajo para ir a votar. No le dan permiso, se acabó. No votó. O bien, usted tiene una comunidad, digamos, pro-demócrata en Texas, 600,000 votantes. Los pone en un único recinto electoral, como si usted dijera, ok, todo Desamparados vota en una única mesa electoral en la escuela de Desamparados, un solo día.
No hay manera.
Entonces, ¿qué estamos viendo? Es que hay filas de 5 o 6 horas para votar adelantadamente.
No.
Entonces, si usted no tiene permiso para ir a votar porque no es un día feriado, dice, quedó sin votar. Sin hablar de otros mecanismos de supresión, como por ejemplo, Vilma, usted tiene hasta el 2 de noviembre para enviar su boleta electoral por correo. El correo dominado por un amigo de Trump reduce los fondos para distribución. Y entonces su boleta, que tenía que llegar como máximo para ser contada, digamos, el 5 de noviembre, llega el 6 de noviembre. Uh-huh, entonces
claro,
eso no cuenta.
No.
Y otras técnicas menores, como por ejemplo, su boleta de correo, su boleta electoral, tiene que estar firmada por usted y un testigo que diga que es usted.
Claro, y ahí me plantea un buen amigo, ahí el hackeo tiene que ver, porque el hackeo intenta vulnerar los sistemas electorales de diversos territorios. Claro.
Y el otro elemento que se está dando muy fuertemente es la presión por parte de grupos organizados para presionar a la gente que no vote. Entonces, por ejemplo, ahí surgió...
No vayas, no, ¿para no, qué no, vas
no,
a ir?
No, cosas peores. Ayer en Pensilvania se anunciaba que partidarios del Partido Republicano estaban filmando a los votantes para generar mecanismos de intimidación. Entonces el fiscal del estado, que es demócrata, paró el juego. Pero entonces, dependiendo de quién gobierne el estado, esos mecanismos de supresión electoral pueden darse con mayor fuerza o con menor fuerza. Y es un juego en la elección. Y son elementos, Vilma, que no sabemos cómo medirlos. Los especialistas en los Estados Unidos no saben cómo medirlos. Y el tercer elemento, porque veo que ya se nos acaba
el tiempo
cuando está todo más interesante. El tercer elemento es que hay ciertas circunstancias. Recuerden que las encuestas son intentos de determinar la opinión pública, pero son muy imperfectos. Hay unas más desarrolladas que otras. Bueno, se pueden dar cosas como esta, que el votante de Trump sea más silencioso y no le guste llenar encuestas. Y eso en los estados cerrados es toda una incógnita para las casas encuestadoras. No saben si están realmente midiendo bien, pese a las reformas que han hecho para medir mejor, no se sabe, existe la duda de si se está midiendo bien la voluntad electoral. Uh-huh. Y eso puede traer sorpresas. Entonces, esos tres elementos tienen a los demócratas verdaderamente parados de uñas, porque la gente puede creer, ok, las encuestas dicen que estamos ganando. Ah, como estamos ganando,
por eso
¿qué hace,
dice, no
¿qué hace, qué hace mi voto? Nada, claro. Pues íbamos ganando por goleada. Entonces, dejar de ir a votar en votantes, especialmente jóvenes, que favorecen a los demócratas, puede generar que se queden sin un caudal de votación necesario para ganar. Y por eso es que no podemos decir que la elección está finalizada,
no.
Pese a que las encuestas muestran una estabilidad a favor de Biden.
Vamos a ver, es que en general uno siempre dice, en términos democráticos, ¿verdad?, y de la definición básica del proceso electoral, reglas claras, resultados inciertos. Esa es, digamos, la definición básica del juego. Pero aquí los resultados siempre van a ser inciertos, pero las reglas además no son nada claras.
Para nada.
No son nada claros en términos de ese diseño de proceso electoral.
Especialmente esto de la supresión es un juego malsano de la política electoral estadounidense, que ha generado muchas críticas y pero que cuesta mucho reformar porque ya está dentro del juego que hacen los partidos.
Ojalá nos sirva la lección. También nosotros tenemos un sistema imperfecto en términos de la capacidad de elección que tenemos, sobre todo con listas cerradas, pero nuestro sistema se ve de lujo,
A la comparado, par de esas situaciones
comparado,
se ve de lujo.
Claro, porque además tu voto cuenta,
¿sí?
¿Verdad? Es una persona, un voto.
La forma de inscribirse como votante está muy determinada.
Hay un Tribunal Supremo de Elecciones que no hay en Estados Unidos.
Las reglas de inscripción dependen de cada estado. En fin, es un mundo.
Es un mundo, sí. Wow. Bueno, nos seguimos hablando, don Carlos,
claro,
Cascante, porque bueno, ya y esto va a más. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Lunes nos encontramos. Cuídense mucho. Fin de semana, hagan ejercicio, actividad física es muy importante para mantener la salud emocional y, bueno, cuidémonos mucho entre todos. Ya tenemos una superación de casos que, bueno, tiempo que nos obliga a no olvidar en qué momento vivimos. Chao.
Hablando claro.